Onda MF, el podcast de la Fundación Microfinanzas BBVA.
El 30 de junio de 2010, el portal de noticias Mashable inauguró el primer Día Mundial de las Redes Sociales para resaltar el papel que habían empezado a tener en nuestras vidas. Actualmente, más de la mitad de la población mundial es usuaria de plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp, entre otras. Esto demuestra cómo poco a poco se han ido convirtiendo en algo indispensable para la comunicación y el entretenimiento, tanto en el plano personal como en el profesional y comercial. Desde el estallido de la crisis sanitaria que estamos viviendo, hemos podido observar cómo las redes sociales han abierto un espacio de oportunidades para el ocio, el empleo, los negocios y la divulgación. Sin duda, estas plataformas han hecho más llevaderas todas las limitaciones impuestas durante la pandemia. Por ejemplo, para los más de 2,2 millones de emprendedores atendidos por la Fundación Microfinanzas BBVA en América Latina, las redes sociales, especialmente Facebook, se están convirtiendo en una herramienta para impulsar sus actividades productivas a través de la promoción y la venta en línea. En esta conmemoración del Día Mundial de las Redes Sociales, que hoy cumple 10 años, nos acompaña el Global Head of People Information Security de BBVA, Roberto Ortiz, para contarnos lo importante que es la seguridad para poder garantizar el uso de las redes sociales como plataforma comercial a emprendedores en situación de vulnerabilidad, sin poner en riesgo su privacidad. Buenos días, Roberto. ¿Qué consideras más arriesgado desde el punto de vista de seguridad? ¿Vender a través de un perfil en una red social o hacerlo en una página web propia?
En realidad, da igual que vendas en red social que en web, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta es quién accede a tu tienda y quién te suplanta la identidad, ¿vale? Para redirigir a tus clientes hacia otro sitio. Aquí yo creo que el factor determinante es que si vas a través de redes sociales se viraliza mucho más el contenido, llegas a más sitios, pero el llegar a más sitios implica que por propiedad transitiva la superficie de ataque vaya creciendo, es decir, que haya mucho más nivel de exposición.
Exactamente, ¿cómo nos pueden hacer daño los ciberdelincuentes?
Algo fundamental es lo relativo a la manipulación de datos, en especial datos relacionados con medios de pago, datos personales o datos sometidos a regulaciones locales. Es información muy codiciada para la delincuencia organizada.
Entonces, a los emprendedores de bajos recursos se les suma este tipo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad cibernética.
Se convierten en el objetivo primordial, precisamente porque suelen estar menos preparadas para hacer frente a un ciberataque y recuperarse lo antes posible de un incidente. Y podría ser más lucrativo para la delincuencia organizada.
Y además de reducir los costes operativos, ¿qué otras ventajas hay en usar las redes sociales como plataforma para desarrollar un negocio? ¿Y cuáles serían las desventajas?
La ventaja es la capacidad de difusión del contenido de una forma viral. Tenemos muchos más usuarios potenciales que podrían engañar al comerciante o, en su caso, suplantar la identidad del comerciante y engañar a los futuros clientes.
Según como lo estoy viendo, el mayor riesgo proviene de la falta de conciencia, sobre todo el no saber las consecuencias de ser víctima de un ciberataque.
En el mundo digital, la anonimidad es un factor utilizado para llevar a cabo acciones ilegítimas. Además, si esto ocurre, si ocurre un delito, ya sea robo de información o de dinero o estafa, como no existen leyes comunes a todos los países, el seguimiento del delito puede llegar a ser complicado y su esclarecimiento no conseguirse.
Entonces, en líneas generales, dentro de un futuro inmediato, ¿cuáles crees que son los riesgos más importantes frente a los que deberíamos protegernos?
Los más importantes a los que se suelen enfrentar los consumidores son los derivados a la ingeniería social, es decir, intentos de estafas y timor de Internet. El atacante consigue hacerse con la confianza de la víctima y a través de esa llevar a cabo ataques más sofisticados, ya sea de robo de dinero, robo de identidad, robo de datos.
Aquí lo que veo es que pareciera que es el comprador el que está más expuesto a los riesgos, pero para el vendedor...
Vale. Los ataques de ingeniería social no dependen de la posición que ejerzas en este tipo de actividades. Un comerciante puede ser igualmente engañado utilizando, por un lado, datos que pueden ser obtenidos a través de redes sociales o de sus propias publicaciones, como otro tipo de ataques suplantando identidad de clientes o simplemente haciéndose pasar por clientes legítimos. Las estafas online relacionadas con temas de ingeniería social, donde no necesariamente hay un sistema involucrado, están a la orden del día. Y tanto clientes como comerciantes deberían estar atentos para evitar este tipo de ataques.
Nos gustaría saber qué normas básicas de seguridad recomendarías a los pequeños emprendedores que estén pensando en abrir un negocio online o instalar en sus webs o redes sociales una plataforma de ventas.
No existe una fórmula que se pueda aplicar a todas las empresas por igual. Lo más importante, yo diría, es buscar un partner que sea de confianza para la creación de la parte online del negocio y que tendrá en cuenta la normativa local de cada país en relación al manejo, sobre todo, de la información de los clientes. Además, la seguridad técnica de la plataforma de pago. No hay que descuidar la información que se le da al posible comprador para que la use de forma segura y que no sea redirigido por los ciberdelincuentes a sitios web similares que suplanten la identidad del comercio legítimo. Bueno, todo lo que he comentado está enfocado a la parte técnica, a los sistemas, pero desde luego no hay que descuidar el factor humano. Hay que conseguir sensibilizar tanto a los comerciantes como a los clientes de que la seguridad es algo fundamental y sobre todo es algo de lo que formamos parte todos. Si conseguimos tener a las personas sensibilizadas y formadas en materia de ciberseguridad y de los riesgos a los que se enfrentan en un ámbito digital, conseguiremos que todos estemos más preparados para afrontar estos ciberataques que sufrimos día a día.
¿Y nos puedes dar algún ejemplo de una cibertrampa común sobre la que fácilmente podemos caer sin darnos cuenta?
Ejemplos tenemos a diario de tipos de ataques, ¿vale?, que afectan tanto a clientes como a comerciantes. De hecho, la situación que vivimos actualmente está fomentando este tipo de ataques. Estamos todos conectados en un ámbito digital, cada uno desde nuestras casas, por la situación que tenemos actualmente. Eso la delincuencia organizada lo aprovecha y son masivas las campañas, por ejemplo, de ingeniería social a través del uso de phishing, que no es más que el envío de emails fraudulentos para hacerse pasar tanto por clientes como comerciantes. Si tanto clientes como empleados están concienciados y saben detectar ese tipo de ataques, estarán mucho más preparados y darán una mejor respuesta a ataques haciéndolos poco efectivos.
¿Y cuál es el consejo más fácil de seguir para evitar ser víctima de un ciberataque en una plataforma de compra y venta?
Sospechar siempre que nos encontramos con ofertas demasiado llamativas o que nos llevan a tomar decisiones sin tener apenas tiempo de pensar.
Muchas gracias, Roberto. Ha sido muy valioso todo lo que nos acabas de compartir.
Muchas gracias a ti, Caresa, y enhorabuena por esta estupenda iniciativa. Un saludo y nos vemos pronto.
Hoy en día es inconcebible un mundo sin redes sociales, por las oportunidades que ofrecen y seguirán ofreciendo a sus usuarios. Pero al mismo tiempo, seguirá existiendo el riesgo de agravar la vulnerabilidad de muchos de ellos como consecuencia de las brechas digitales, las amenazas cibernéticas o la violación de derechos humanos en línea. Son retos que ponen en evidencia que aún desconocemos muchas de sus potencialidades y deficiencias, a pesar de lo que ya sabemos y llevamos disfrutando desde hace una década. Desde el área de comunicación, les ha hablado Caresa Ramos.
Onda MF, el podcast de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.